buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Hoy es lunes 5 de noviembre, aquí estamos, como siempre, desde el restaurante La Compostelana para llevarles a cabo toda la actualidad deportiva de este lunes a vueltas de un fin de semana que, francamente, no ha sido demasiado propicio en cuanto a buenos resultados. Lo mejor, desde luego, es la victoria en extremis del Granadilla Getesa, que, en el minuto 92, con ese gol, llegaba a los 3 puntos para el conjunto tinerfeño, dejando en la cuneta al Sevilla, y con 3.000 espectadores, algo menos de lo que uno pensaba, la verdad, en el estadio de Reyes López ayer para ver ese partido en esa cita anual en Santa Cruz con el Granadilla Gaetesa. Digo que fue lo más positivo porque hubo derrota del Iberostar Tenerife y, como bien ustedes saben, también derrota del Club Deportivo Tenerife en su visita a Soria, a Los Pajaritos, para jugar frente al Club Deportivo Numancia. Muchos decían, el Tenerife ha vuelto a las andadas. Pues sí, la verdad, que fue un mal partido de los blanquiazules, un encuentro en el que el conjunto tiene el feñista, se vio superado por los goles de Diamanca y de Guillermo, marcado seguramente por esa jugada en el que hay un claro empujón a Dani Hernández. Un Dani Hernández que sigue estando para muchos en la picota, ha sido uno de los grandes debates de este primer tercio de la temporada de la Liga, donde ustedes, en lo que se refiere al Club Deportivo Tenerife. Pero ciertamente a mí no me gustó, y lo dije durante la retransmisión, pues el hecho de volver a ese sistema con defensa de 5 o con 3 centrales, si ustedes quieren, pero sobre todo la ausencia de ambición del equipo, ¿no? Yo lo decía con cierta zorna durante la transmisión del partido. Igual voy a llegar a la conclusión de que no tengo ni puñetera idea de fútbol, porque a mí esto de que el equipo salga a contemporizar, a aguantar el 0-0 en los primeros 60 minutos como táctica y como dinámica habitual, pues ¿qué quieren que les diga? Me parece de equipo poco ambicioso. Evidentemente hay que ser realistas con la plantilla que uno tiene y en función de eso pues hay que buscar la estrategia o la situación táctica más favorable al equipo durante el encuentro. Pero hombre, yo creo que como punto de partida, como filosofía, reitero, salir a esperar 60 minutos, desde luego muy ambicioso no parece. Y eso no casa con el pedigrí futbolístico que tenemos en esta isla. Y sobre todo con un técnico como José Luis Oltra, del cual yo esperaba otra cosa, sinceramente. Pero bueno, en fin, debe ser posiblemente que a lo mejor yo no tengo ni puñetera idea de fútbol. En cualquier caso, hoy volvemos a estar tristes, tenemos la de cal, tenemos la de arena, en este caso esa derrota en Soria, que nos vuelve a meter muy abajo la tabla clasificatoria, mucho más de donde nos gustaría ver al Club Deportivo Tenerife, y eso evidentemente ahora mismo es la prioridad absoluta en un club que, como venimos repitiendo, tiene un problema estructural, tiene un problema de base que no vamos a arreglar, o por lo menos parece que no tiene arreglo en el corto plazo, con múltiples errores en la faceta deportiva este año, pero evidentemente ahora mismo lo que toca es solventar el problema de fútbol, el problema deportivo que tiene este Club Deportivo Tenerife. Son las 2:03 de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Tristes estamos, como digo, de ver así al Club Deportivo Tenerife después de esa derrota en Los Pajaritos, con un Tenerife que volverá mañana a los entrenamientos. Recuerden que tenemos cita el próximo domingo, 7 de la tarde, en el Rodríguez López frente al Albacete Balompié, uno de los equipos revelación, por cierto, en la presente temporada, y que Oltra, al final del partido, reconocía lo obvio, y es que jugando así es muy difícil.
Todas las derrotas son preocupantes. Lo que pasa es que hoy el equipo me ha gustado muy poco y así es difícil. Si no competimos, si no damos un paso y competimos bien, somos un equipo blando y así es muy difícil. Y entonces hay que cambiar bastantes cosas, evidentemente.
En fin, en cualquier caso, en el fútbol también ha sido noticia, como decía, el Granadilla de Gatesa con esa victoria 2-1 frente al Sevilla Club de Fútbol, con ese gol en el minuto 92 de Paloma Lázaro, que nos daba a todos una alegría, evidentemente, y que de alguna forma pues ponía ese 2-1 en el marcador. Al final con 3.000 espectadores en el estadio, y yo lo comentaba ahora, la verdad que yo esperaba un poquito más de gente en el estadio de Reyes López, y yo creo que el Granadilla se lo merece, evidentemente, habida cuenta de la gran temporada que viene haciendo. En baloncesto, derrota no voy a decir que inesperada, porque el Tenicota Zaragoza creo que va a ser uno de los equipos revelación seguramente este año en la Liga Endesa, pero derrota con polémica al final, bueno, pues en el último suspiro que haya derrotado un Iberostar Tenerife, que por cierto mañana juega competición europea frente al campeón de la Copa Israelí, subcampeón también de su país, el Japón del Colombo. Así lo analizaba Chus Vidorreta al final del partido.
Y luego, bueno, pues de este desenlace una vez más extraño, que yo no sé si esto del Insta Replay ayuda o no ayuda, pero el hecho concreto es que al final el partido ha estado condicionado por las dos faltas de ataque de Colton absolutamente, también por las cuatro faltas que nos han señalado al inicio del último cuarto, que les ha permitido sumar en línea de tiros libres cuando estaban atascados. Y luego pues este desenlace, ya os digo, de cuando menos extraño, pero bueno, nosotros cuando ganamos en Andorra ganamos de 15 y el rival tira 40 tiros libres y nosotros 20.
La mañana de lunes también nos deja otras cuestiones que tienen que ver con el panorama polideportivo, por ejemplo la presentación de la Maratón Internacional de Santa Cruz, que rompe ya la barrera de 4.000 inscritos de más de 60 nacionalidades, así que desde luego el próximo domingo día 11 tendremos deporte del bueno en la capital tinerfeña. Y también la presentación de la participación este año del Fachadas Dimuro Libi del club voleibol Aris en la Challenge Cup. Vuelve a la competición europea el equipo de David Martín. Un David Martín que destacaba que nos lo hemos ganado.
Y gracias a esa realidad económica, con la colaboración de nuestros patrocinadores y del Ayuntamiento de La Laguna, pues vamos a poder volver a competir, llevar el nombre de La Laguna por fuera de en el continente europeo, y para nosotros, bueno, y para las jugadoras es algo que se han ganado en la cancha, que teníamos el derecho deportivo y lo que se han jugado a las jugadoras pues van a poder disfrutarlo.
El debut de esta semana, además, frente al Famalicao de Portugal. 2:06 de la tarde en Canarias, con la realización técnica de Jorge Medina. Aquí pilota Sonido Cope desde el restaurante La Compostelana, José Miguel González. La coordinación y producción de Cristian García. Nos ponemos en marcha en estos Deportes Cope en Tenerife.
Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
Y abrimos el fuego con un conjunto el blanquiazul que en este lunes amanece, como decía, mucho más abajo de lo que nos gustaría verle. 18º en la tabla clasificatoria con 12 puntos y ahora mismo evidentemente muy lejos, bueno, no voy a decir ya de la parte alta de playoff, que parece inalcanzable esta temporada. Bueno, muy lejos clasificatoriamente hablando, porque realmente está a 8 puntos de esa zona. Justamente el sexto, la Unión Deportiva Las Palmas, que no pasaba en empate frente al Deportivo La Coruña. Y muy contentos tampoco están en la Isla Hermana. Pero bueno, en fin, supongo que mal de muchos consuelo de tontos. Lo que importa, evidentemente, es que el Club Deportivo Tenerife está ahí, en ese puesto 18º, y que ahora mismo, lógicamente, pues tenemos un problema deportivo y un problema futbolístico evidente. Un problema futbolístico que yo me atrevería a decir que, a pesar de las dos victorias que ha conseguido, no ha terminado de solucionar José Luis Oltra. Con ese cambio la semana pasada, una defensa de 4 en el partido frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón, volvía otra vez a la defensa de 5 esta semana en ese partido de los Pajaritos, pero sobre todo a esa, yo creo que falta de ambición que comentábamos en la transmisión que les llevamos a cabo en COPE Canarias. Ese salir a dar por bueno el 0-0, por lo menos durante 60 minutos, para después intentar ir a por el partido en la última media hora. Yo la verdad es que será por el gusto futbolístico, por el paladar, por el pedigrí que tenemos en esta isla, a lo mejor es que vimos en el eterno efecto y en el eterno sueño Valdano y Henke y no nos queremos despertar, y es un error, puede ser, no digo que no, pero hombre, francamente no casa esa falta de ambición que uno ve en el Club Deportivo Tenerife con lo que seguramente mucha gente quiere en esta isla. Lo hemos venido reiterando, no voy a ser repetitivo en el asunto. El nivel de la plantilla es el que es. Yo creo que tenemos ya todos claro, salvo algún iluminado o algún optimista que piense que podemos pelear por el playoff. Yo creo que más o menos tenemos todo claro que el objetivo este año va a ser la permanencia de categoría, salvo eso sí, que se refuerce convenientemente la plantilla en el mercado invernal y se encuentren no uno ni dos, sino 3.000 blancos a lo mejor. Pero ahora mismo la situación es la que es, la situación deportiva es la que es, y creo con actuaciones como la del otro día, pues evidentemente se nos vuelve a un poco a tirar el edificio abajo, ¿no? Hablamos la semana pasada de que todo esto tenía que ser un punto de inflexión después de la victoria con épica incluida frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón, pero actuaciones como la de este fin de semana en los Pajaritos, de verdad que le bajan la moral a cualquiera, y así hay que decirlo. y así hay que decirlo. Seguimos hablando de Dani Hernández, seguimos hablando del debate en la portería, seguimos hablando de que no hay competencia, porque esa es la realidad, porque hemos cedido a Carlos Abad Hernández y prácticamente, con todo mi respeto para Ángel Galván, no parece que Dani Hernández tenga demasiada competencia en la portería, que ese es otro debate que había que mantener. Y se han cometido una serie de errores a la hora de confeccionar la plantilla, que son los que son. Ahora, también les digo una cosa. Como bien apuntaba muy bien Cristian el otro día en la transmisión, los buenos futbolistas están para rendir en el sitio donde tienen que rendir. Y yo lo de Berasuso, de segundo punta, por detrás del 9, en este caso de Malvasic, yo particularmente no termino de verlo. Pero claro, si vas a un sistema con 5 defensas y con 2 carrileros de atrás, pues hombre, pues evidentemente futbolistas como Suso, Joao o Naranjo, o los cambias de sitio, o no tienen sitio en el 11 titular. Bueno, Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
A todas estas, el equipo que está disfrutando hoy de jornada de descanso, ¿no?
Pues sí, jornada de descanso hoy lunes para volver mañana martes al trabajo a las 10:30. Hay que decir que esta semana el Tenerife va a tener 2 compromisos. Un partido amistoso este miércoles a las 8 en el Estadio de los Cuartos, enfrentándose a la Unión Deportiva Orotava, en ese homenaje a Isidro García, exjugador de ambos equipos, que el jueves va a volver al trabajo a partir de las 10:30, nuevamente en la Ciudad Deportiva. El viernes entrenamiento 10:30 y después rueda de prensa de José Luis Oltra, para el sábado realizar el último entrenamiento también en el Estadio Eliodoro Rodríguez López. Y el partido me pone aquí que es el domingo, pero no, el partido es el domingo 7:30.
El domingo.
Domingo 7:30, sí, estaba confundido yo con el que era el sábado 7:30. No, domingo a las 7, ese Tenerife-Albacete en el Estadio Eliodoro Rodríguez López. Doble compromiso, por tanto, esta semana para el conjunto blanquiazul.
Bueno, pues ya saben ese partido, ya hablábamos con Isidro García el otro día en nuestro programa homenaje a Isidro García, y que bueno, evidentemente pues aprovechará José Luis Oltra para dar minutos a los menos habituales. Estamos en las 2:12 de la tarde en Canarias. Vamos a hacer una primera pausita publicitaria. De inmediato estamos con Suáncar, estamos en tiempo de tertulia, que hay muchas cosas que valorar hoy del Club Deportivo Tenerife.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Ateje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos. Una hamburguesa en Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más, ven a Candelburger.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. 21% de descuento en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FF Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Todos los lunes, Deportes COPE Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España. Analizando toda la actualidad y lo más destacado de la Liga tras el fin de semana. COPE Más Tenerife, estar informado.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Este miércoles 7 de noviembre, La Mañana en Canarias, en directo desde la sede de La Esponja del Teide. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y su equipo te contarán toda la actualidad de Canarias con los hombres y mujeres de La Esponja del Teide. Te contaremos su labor, sus servicios integrales y las inquietudes del sector. Miércoles 7 de noviembre, La Mañana en Canarias, desde La Esponja del Teide en su 50 aniversario. COPE Canarias, estar informado.
Ofertón de Canary Colchón. Solo del 19 al 27 de noviembre, renueva tu equipo de cama financiando hasta 30 meses con 0% de apertura e interés. Solo del 19 al 27 de noviembre.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Pasar la tarde en la piscina, dar una vuelta en bici, ver el atardecer, luego un concierto y ya de paso los fuegos artificiales que hay después. Y cuando te quieres dar cuenta, se te ha hecho tarde para cenar, ¿o no? Hay gente que lleva otro ritmo. Por eso en tus restaurantes McDonald's, Taco, Caletillas y Alcampo La Laguna, te atendemos 24 horas por nuestro Macauto. Todos los días te esperamos.
Pantalla, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va a empezar, y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah.
Bueno, 2:15 de minuto, estamos con Joan, déjeme que salude primero a Fran Alonso. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto Contreras, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo.
Así, como titular para abrir boca, ahora vamos a meternos en tertulia. ¿Cómo les queda el cuerpo después de lo del otro día, Fran?
Vuelta a las andadas.
Vuelta a las andadas sería un poco titular, ¿no?
Sí, vuelta a las andadas. Volver a hace 2 semanas para atrás.
Pues yo recordaría aquella antigua canción de Ricky Martin,
sí.
Un pasito para adelante, María, un pasito para atrás.
Pues sí, pues en esa en esta. ¿Qué mal va así, viste? ¿El bueno o el malo?
El regular.
El regular.
El regular. Lo que está claro que no se vio el del último partido aquí en casa que revolucionó el partido.
Así, ni Suso, ni Milla, ni Acosta, ninguno.
Hombre, también es verdad
ninguno
que
estuvo a su nivel.
Dicho sea de paso, yo entiendo también que para un delantero es muy complicado jugar cuando en tu sistema juegan 8 jugadores defensivos y 2 atacantes, y uno de los 2 atacantes es un extremo reconvertido a media punta. Y en las contras salían 2 jugadores nada más a atacar una defensa de 4.
Dale. Más el mediocentro que se quedaba defensivo. Entonces imagínate tú lo que podía sacar de
al Malvas irregular, pero tampoco esperaba que viésemos otra cosa, porque yo creo que ni el mejor Leo Messi en ese sistema y atacando de ese modo.
Sin ser el mejor Malvas, tampoco destacó a lo bajo, por así decirlo. Estuvo al nivel del
al nivel de todo.
Sí, pero a mí es que más que Malvas me preocupa lo de Suso, quiere decir lo que dejaba entrever Fran, ¿no? O sea, realmente no hay futbolistas en la plantilla para ubicar a Suso en ese puesto por detrás del 9.
No es ese el motivo, creo yo.
¿Cuál que crees que es?
Yo creo que Oltra quiere jugar con el 5-3-2, pero quiere que Suso juegue. Entonces, en este 5-3-2, ¿dónde pones a Suso?
Claro.
No te encaja en otro sitio, entonces lo tiene que poner
efectivamente,
ahí.
Efectivamente, pero de a ver, una de dos, o juegas con 4-4-2 o 4-2-3-1, o dejas a Suso en el banquillo. O sea, si tú quieres que Suso juegue, cambia el sistema.
Claro,
pero chicos, es que colocar a Suso ahí.
O ponlo de carrilero derecho.
No termino de entenderlo muy bien, francamente. ¿Qué quieres que te diga?
Si pone a Suso a jugar en media punta o de delantero, hay que ver cómo debe ver a los otros 2 delanteros que tenía en el banquillo, para no ponerlo a titular.
Esa es una buena lectura, porque ¿qué debe estar pasando por la cabeza de pues de Naranjo o de propio Enano, quiere decir? Porque la semana pasada hablábamos, Cristian, y de eso, si realmente no podemos jugar con Animal Base juntos con este sistema.
Sí, pero es que yo añadiría una más. O sea, él ya a Alberto lo está viendo como central, ya no lo ve como medio centro. Y Alberto, para mí como central, le falta velocidad. Sí te puede sacar el balón jugado, pero yo es que Alberto, por ejemplo, cuando pasó el 4-4-2, dejarlo solo con Jorge Sanz, entonces para mí, yo añadiría, o sea, él quiere tener a Suso y Alberto incluidos dentro del 11 titular, sea como sea. Y hay cosas que puedes encajarlas, pero hay otras que ni con la gotita.
El problema de Alberto es que es lo mismo que dije yo la semana pasada. Si tú te pones a analizar los centrales del Tenerife esta temporada, quizás el único que está mejor que Alberto es Jorge. Porque Carlos Ruiz está por debajo del nivel de Alberto.
Yo ahí
Abeldaño está por debajo del nivel de Alberto.
Yo creo que si a Carlos Ruiz le das partidos va a recuperar su nivel. Quiere decir, yo creo que Carlos Ruiz...
Aquí hay un problema de base.
Yo creo que Carlos Ruiz debe ser titular en este equipo en condiciones normales.
Se está empeñando en que tiene que jugar con este sistema, yo no sé por qué. Se le metió entre ceja y ceja de que este sistema es el que va a sacar el equipo de ahí. Que lo puedo entender porque es su idea, vale, pero para mí creo que se está equivocando gravemente José Luis Oltra, que se está emperrando en que tiene que jugar con estos 3 centrales, cuando se ha visto en toda la temporada, cuando el Tenerife ha jugado mejor ha sido con 4-2-3-1, con 4-4-2, con 4-5-1, porque coincide que en los mejores momentos del Tenerife esta temporada, segundas partes, cuando vas perdiendo, cuando lo que quieras, estás jugando con 4 atrás, entonces ¿por qué emperrarte volver a cambiar a 5 si sabes que no te está funcionando, chico? Si sabes que no te está valiendo. Es que yo, la verdad, que no termino de entender.
Bueno, ahora seguimos debatiendo sobre el asunto. Déjeme que solo de 2:20 en este momento, justamente, a Suáncar, que ya nos está escuchando. Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos.
Aquí estamos debatiendo sobre el Club Deportivo de Tenerife, como siempre, desde el restaurante La Compostelana. Y 48 horas después, pues no sé cómo analizas un poco lo sucedido el sábado y sus consecuencias también a nivel clasificatorio para el equipo.
Bueno, yo creo que cuando Jorge Valdano llegó al Tenerife faltaban 8 jornadas para el término de la liga y el equipo empezó a funcionar de una manera casi inopinada. Yo casi creo que nadie miraba la clasificación, sino cuando se jugaba el próximo partido, porque el equipo había cambiado drásticamente y jugaba para ganar. Y de hecho le ganó al Valencia, le ganó al Barça, le ganó al Real Madrid y sumó lo suficiente como para ni pensar en las dos últimas jornadas en que había problemas de descenso. Bueno, estaría por decir ahora lo mismo, sabiendo que las circunstancias son distintas, que ha pasado mucho tiempo, que aquello no tiene nada que ver con esto, pero simplemente lo que quiero transmitir es que cuando tú ves a un equipo funcionar, las consecuencias clasificatorias, incluso cuando no es capaz de ganar, pues digamos que quedan al margen. En esta oportunidad no, porque te asusta ver cómo juega el Tenerife. Yo creo que nos asusta a todos. Y a mí, honestamente, me gustó el Tenerife de la primera parte de Zaragoza, jugando con 5 atrás, pero es que el equipo hizo ancho el campo, funcionaron bien los laterales extremos, se defendió con 5 y se atacó con lo que hiciera falta, pero es que ahora no pasó igual en Soria, como casi nunca suele pasar desde hace tiempo con el Club Deportivo Tenerife fuera de casa, no solo con Oltra. Fíjate lo que hace que el equipo no gana lejos del Heliodoro Rodríguez López. Y aunque de vez en cuando se despacha algún buen partido, o un buen primer tiempo, o una buena segunda parte, o trozos buenos de partido, lo cierto es que este equipo es lo que es. Y yo empiezo a pensar que da para lo que da. Y honestamente, momentos como los del segundo tiempo frente al Alcorcón te dan para ilusionarte y te dan para sentir un profundo orgullo, y momentos como los que vimos en el partido del sábado en Soria te dan para decir, uy, no me preocupa tanto la clasificación, que también, sino cómo juega este equipo. ¿Y cómo juega este equipo? Ahora pregunto yo a cualquiera de los que están ahí, ¿de verdad este equipo juega al fútbol bien? Yo diría que pocas veces le hemos visto jugar al Tenerife bien al fútbol, y sigo diciendo que a mí me da igual los 5 atrás, que sean 4 o que sea lo que sea, es sencillamente la idea futbolística, la que no acaba de plasmarse, sobre todo lejos de la isla.
Hombre, ya te digo que son 7 meses los que lleva sin vencer el Club Deportivo de Tenerife fuera Rodríguez López, 7, pero en cualquier caso sí. Tú lo has dicho, que con la plantilla que hay, yo creo que más o menos ya todos estamos mentalizados, Suáncar, a que el papel del equipo toca techo. Año sería quedar bien en media tabla, tranquilamente.
No, yo no estoy ni siquiera mentalizado a eso. Lo que pasa es que después veo que hay que poner orden y concierto, y el orden y el concierto, lejos del Heliodoro Rodríguez López, no llega. Y encima, hombre, honestamente, yo le tengo una devoción profesional y afecto personal a José Luis Oltra, pero no me digan que todavía tiene que tocar ninguna tecla, porque ya por lo menos acumula incluso más partidos que Joseba Echeverría esta temporada.
Sí, sí.
O sea, no sé qué tecla habrá que tocar, pero lo que sí está claro es que hay jugadores que no están para estar ahora mismo de titulares sistemáticos, por lo menos para jugar en el puesto donde juegan. Vuelvo a hacer otra pregunta, incluso para abrir el debate cuando yo lo siga a través de la aplicación de COPE en Internet. ¿De verdad creen que, por ejemplo, Alberto y Jorge son los dos mejores centrales que tiene el Tenerife?
Estábamos hablando justamente de eso ahora, Suáncar.
¿Cuántas oportunidades recibe el Tenerife por partido, incluso cuando está dominando? Y en jugadas absurdas, ¿cuántos balones se pierden? Esta vez se perdió alguno en el medio campo, que luego derivan en que te cogen completamente descolocada y te ganan la espalda a la defensa. ¿Cuántos? Y hay otras cosas que, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a desbordar últimamente que Suso ha sido el mejor en muchos partidos, pero por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto desbordar a Suso? ¿Cuántas veces habrá que decirle a Joao que esto es un juego de equipo y que tiene que soltar el balón? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos pases necesita un delantero del Tenerife? Ya no me voy a referir a ninguno en concreto, aunque yo creo que todos imaginamos a unos más que a otros, para por lo menos intentar lanzar en condiciones a portería. ¿Cuántas veces? ¿De verdad creemos que, por ejemplo, no tenemos algún problema de calidad cuando se trata de controlar e irse recto a portería la cantidad de tumbos que dan algunos de los futbolistas blanquiazules, lo que le cuesta el control y luego mirar a portería y luego tirar? Hombre, eso se llama calidad. También es verdad que eso se paga. No hagamos, digamos, ahora más sangre de la que se puede hacer, pero todo esto tiene que ser motivo de reflexión. Yo sigo diciendo que he visto al Tenerife hacer tiempos que me cambian totalmente la idea de este equipo. Por lo cual, esa es la esperanza que yo tengo, que sea capaz de mantener una línea de regularidad. Ahora, tú ves a Milla y tú dices, este jugador normalmente, aunque a veces no estará tan bien, pero siempre está dando un nivel, que es un nivel de un jugador que terminará, obviamente, en primera división. El otro día vi trocitos de Tyron que me gustaron mucho. Por cierto, ¿jugó Tyron en Soria?
No.
No, pues a mí me gustó mucho el otro día. Y así sucesivamente. O sea, sinceramente, muy bien lo de la idea de
jugar. Es que volvemos a lo mismo, Swankar. Con este sistema, jugadores como Tyron, como yo, están sacrificados, quiero decir. O sea,
bueno, vuelvo
hasta
otra
el propio Suso, salvo que lo coloque fuera de sitio.
Vuelvo otra vez a cómo se salvó el Tenerife en aquella temporada 92-93, últimos 8 partidos. Jugaron los que creían que eran los mejores. Y daba igual, si Quique Estebarán no tenía hueco en la izquierda, se acoplaba al medio campo. Jugaban los que pensaban que eran mejores futbolistas. Y en el Tenerife, si quieren, públicamente ahora yo creo que no merece la pena, creo que hay mejores futbolistas unos que otros. Y hay mejores futbolistas unos que otros que no están jugando sistemáticamente, sea por el sistema, sea por lo que fuera. Pero obviamente, cuando yo dejo calidad en el banquillo y la suplo por el sistema tiene que funcionar. Pero es que el sistema no funciona, ni antes ni ahora. Y de vez en cuando lo haces, luego lo vuelves a cambiar. Por ejemplo, primera parte frente al Real Zaragoza, el equipo hizo un fútbol, un despliegue de superioridad frente a un rival que ya hemos visto no está para muchos trotes. Desde aquel empate solo acumula derrotas. 2-0 en Elche, 0-2 en la Romareda frente al Granada. O sea que cuando uno está abajo es por algo, aunque de vez en cuando te despachas partidos como la segunda parte del Alcorcón. Pero insisto, frente al Real Zaragoza haces esa primera parte y luego te empiezan a llegar ocasiones sin ton ni son, a dejar la espalda atrás, pierdes la paciencia, ya no haces tan buen fútbol y a veces tienes la suerte de que te llega un gol a última hora, porque si no fueran los goles antes con Echeverría, ahora con Oltra, en los últimos minutos, cuenten cuántos puntos de menos tendría el Tenerife. Cuéntenlo.
Pues sí, unos cuantos. En fin.
Así que, si me pides un resumen, te diría, ¿hay que preocuparse? Yo diría que no tanto como ocuparse. Y los que se tienen que ocupar están en el seno del Club Deportivo Tenerife, léase banquillo, léase Consejo de Administración y, obviamente, futbolistas. ¿Los futbolistas dan para más? Hombre, yo creo que sí. Por lo menos es la séptima plantilla en retribución económica. Y eso tiene que tener algún reflejo en el terreno del juego. También es verdad, insisto, también es verdad que hay jugadores, sobre todo en la parte de delante, que no están dando la talla. Algunos ya, después de haber sido el fichaje estrella del verano, se han pasado hasta 3-4 partidos consecutivos que ni siquiera salen en el 11 titular. Y eso alguien se lo tiene que hacer mirar. Guillermo, alguien se lo tiene que hacer mirar. Porque a mí, desde luego, lo que está pasando en este Tenerife, ahora lo digo, de andar por casa, sí, porque fuera de casa anda muy mal y muy poco, es como para que se lo hagan mirar.
Pues eso es lo que hay y es lo que tenemos. Y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho hoy, Suáncar. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo frente al Albacete. Suáncar, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. 2:29, vamos a tomarnos un buen pasito a Fonteide, hacemos una segunda pausa y continuamos con la tertulia, venga.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Este miércoles 7 de noviembre, La Mañana en Canarias, en directo desde la sede de La Esponja del Teide. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y su equipo te contarán toda la actualidad de Canarias con los hombres y mujeres de La Esponja del Teide. Te contaremos su labor, sus servicios integrales y las inquietudes del sector. Miércoles 7 de noviembre, La Mañana en Canarias, desde La Esponja del Teide en su 50 aniversario. COPE Canarias, estar informado.
Si quieres acercarte a la formación profesional dual como estrategia empresarial para atraer el talento, Hoteles Escuela de Canarias organiza las primeras jornadas de CANSA de formación profesional dual. Crea cantera en tu empresa.
Asiste el 15 de noviembre en Gran Canaria o el 16 en Tenerife. Inscríbete en ecansa.com. Hoteles Escuela de Canarias. Estudia en el mundo real.
En Apelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Apelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Apelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Pantalla, mueve la bandera.
Bueno, seguimos adelante. Estábamos hablando ahora fuera de antena que, efectivamente, el otro día solo tuvimos uno de los nuevos este año. Undabarrena, el único como de los nuevos que pudo jugar que jugó el partido de titular el otro día en Los Pajaritos. Hay que hacérselo mirar, Fran, Alberto, como decía Suáncar.
Hombre, a ver, evidentemente yo creo que es claro que hay que hacérselo mirar. Estando ya a la altura donde estamos, habiendo pasado un cuarto de competición, llevando los goles que llevamos a favor y los goles en contra que llevamos, y repitiendo 11 tras 11, en el cual en los últimos creo que 3-4 semanas solo ha salido uno o como mucho dos de los fichajes recién incorporados este verano. Yo creo que, vamos, y otra porque lo conocemos todos y lo diplomático que es que en ruedas de prensa hacia afuera. Pero hacia adentro yo creo que tiene muy claro que están fallando los fichajes que llegaron en verano y que sobre todo en la parte de arriba es donde hay que reforzar el equipo en el mercado de invierno. Yo creo que eso no queda lugar a dudas, porque, a ver, estamos claros que nos hacen falta goles y si me apuras yo también diría que hace falta más competencia en la línea de atrás. Pero bueno, ya sería la línea de atrás, también hace falta en la puerta, porque sí, pero, la competencia que tenía Dani ya no la tiene.
¿Cuál es la prioridad? Y de eso también
yo creo que son
cara.
Goles. Los goles en los...
Pues claro, porque también tenemos el debate de la portería. Habría que fichar un portero, habría que fichar un central, habría que fichar un delantero.
Si fichas un portero, quedas en un ridículo espantoso. O sea, que yo creo que Serrano no va a traer a un portero.
Al margen del ridículo...
Sí, pero ya hemos hecho...
falta un portero, sí.
Sí, no, evidentemente.
Sí, pero es que lo tenías falta. En casa y lo has cedido al Córdoba.
Exacto.
De mala forma.
Hace falta un portero, pero ya digo yo que no
lo tenías en casa porque a lo mejor no era el jugador que tú creías que era ni que servía. Es que a lo mejor tenías que haber traído uno nuevo.
Porque mira a Carlos ahora en el Córdoba, se está saliendo.
Pero yo les pregunto...
Palabras de su entrenador.
Les pregunto, ¿Ángel Galván es competencia para Dani? Lo digo porque en condiciones normales...
Que no lo conozco.
¿Mandarías uno o dos semanas a Dani al banquillo? Así de Dani, cógete dos semanas en el banquillo y después vuelve. Pero claro, es que tampoco parece que puedas hacerlo, porque tampoco parece que Ángel sea competencia para Dani Hernández.
Yo que soy honesto, yo es que a Ángel no lo he visto jugar nunca. Entonces es que no sé si es competencia.
Visto
a
Ángel.
No,
competencia. Sí, y lo conoces bien.
A mí me parece buen portero, pero que todavía le faltan cosas por pulir, como para ser ya titular en el Tenerife. creo que a la larga sí podría ser uno de los porteros del Tenerife, pero le queda todavía mucho que...
De todas formas, volviendo a lo de atrás, el decir que si ficháramos un portero haríamos un ridículo inmenso, es que ya lo hemos hecho.
No, no, pero es lo que yo digo que va a pasar, pero que hace falta un portero, sí. Pero Serrano no lo va a fichar porque ya. Sería tirarse piedras él mismo.
Pero es que él ya mismo se ha tirado piedras, el año pasado al final no se cedió, se vendió, yo todavía no tengo claro al final qué es lo que pasó con Omar Perdomo, pero hizo falta un hombre de banda cuando Omar Perdomo ya había jugado en segunda división, de hecho trajimos a Mula en el mercado de invierno cuando Omar Perdomo había jugado a la derecha y a la izquierda, sí,
pero
como
ahí
extremo.
Creo que las prestaciones que daba Mula eran muy superiores a las de Omar Perdomo, vamos a ser justos también, quiero decir, o sea...
pero hubiera valido igual que si me dices de Héctor, pues bueno, de Omar... Nahuel no hubiera valido de lateral izquierdo para Camil.
Lo de Nahuel te lo compro, pero lo de Omar...
Sí, joder, pero ver, era un jugador muchas, de la casa. Falta...
Sí, pero muchas carencias.
De todas formas, volvemos a lo mismo. Por una parte, eso. Pero por otra parte, sí, el tema de los fichajes, que no terminan de jugar y tal, vale. Pero por otra parte está el empecinamiento del entrenador en el sistema y el sacrificio que eso conlleva a determinados jugadores. Quiere decir que podían ser titulares perfectamente de este equipo. Suancar habla de Tyron ahora, pero yo digo Joao, y de ver a jugadores fuera de sitio, absolutamente fuera de sitio, como Suso, como Brian Acosta, que yo creo que por detrás del 9 va a rendir mucho más y va a tener mucha más llegada, incluso Luis Milla. No sé si están de acuerdo conmigo.
Yo creo que es significativo el hecho de que la línea de ataque fichada en verano este año se quedó toda en el banquillo en el último partido, que se tiró, como
ya
decía
no,
antes.
Ya no lo hago Joao, ¿no? Estás sí. Hablando. Sí. Bueno, como... Ya de Chilundo ni hablamos, ya.
No, 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 ya ni cuenta.
Chilundo ya ni cuenta.
Yo... Es otro desastre. Sí. Hacia que... la profesional.
Sí, porque Chilundo saldrá en enero. Y eso nos hace ridículo, que Chilundo salga en enero.
Saldrá en enero, pero a ver cómo sale en enero.
Claro.
Porque el Tenerife tiene los derechos por dos temporadas. Es una sesión de dos temporadas. De entonces, ¿qué hace? ¿Qué haces con esa temporada que va a quedar en el aire? ¿Cómo lo solventas? Porque si, para devolverlo a Tanzania lo que queda de año y volver a traer todo, no te sale rentable porque hace lo mismo, porque no va a progresar como futbolista.
Yo repito, hay algo que a nosotros se nos escapa desde fuera. Quiero decir, cuando el entrenador está empeñado en jugar con este sistema, con el que yo creo que todos convenimos que no hay jugadores para este sistema, y dentro de los jugadores que no están para este sistema juega con jugadores que no encajan en su posición natural... Mal tiene que estar viendo a determinados elementos en los entrenamientos para que no jueguen. Vamos, quiero decir,
hablando claro
quiero
que
decir...
tú dices que está poniendo a Suso ahí porque ve muy mal a Naranjo, claro, o a
López.
Claro,
no.
No, yo creo que sí por una simple razón. Si él considerase que hay algún jugador que está al menos igual que Suso en nivel de forma y de compromiso, las dos cosas, de forma y de compromiso, pues a lo mejor sacrificaba uno de los dos mediocentros y jugaba con un 5-2.
5-4-1,
efectivamente. 5-4-1 y jugaba con dos hombres por delante del medio centro más el delantero. No lo hace.
Porque ¿a quién pondrías en la izquierda?
Pues a lo mejor a Naranjo o a Nano, porque no estamos hablando de jugadores de banda a banda, estamos hablando de gente que jugaría por el centro. Lo que está claro es que algo se nos escapa a nosotros en el estado de forma y compromiso de los jugadores y mental de también los jugadores para que el entrenador juegue de este modo. Ahora bien, lo que a mí sí realmente me preocupa, aparte del estado de forma y de compromiso de determinados jugadores y de calidad, pues yo también pienso que más de uno va a salir en diciembre, pero vamos, no tengo la más mínima duda. A mí lo que me preocupa es que el entrenador no es que siga empecinado en siempre lo mismo, sino que no le dé una vuelta de tuerca, aunque sea a ese siempre lo mismo, que no intente otras cosas. Y eso a mí sí que me preocupa, porque me da la sensación también de bloqueo mental en el entrenador.
Hombre, por lo que estamos viendo, él, vuelvo a decir él, cualquiera tenemos opiniones distintas, pero él ya tiene claro la portería, los 5 de la defensa, los 2 del centro del campo, también ya lo tiene claro, y ahora donde está empezando a hacer sus retoques y a hacer sus probaturas es en los 3-4 jugadores que tiene que utilizar delante. Y ahí es donde se ve que no tiene nada claro, porque ya en las 3 últimas jornadas ya hemos visto desfilar el 11 titular.
Pero Alberto, porque está obsesionado por empezar el edificio desde atrás con 5
defensas. Claro, sí. Pero por eso ya lo tiene claro.
Están metiendo 2 goles por partido.
Es que ese es el problema.
Pero tampoco está funcionando.
No, pero es que ese es el problema, que si fuera que no estás encajando goles, vas a Zaragoza, queda 0-0, vas a, yo qué sé, a Mallorca, queda 0-0 o 1-0. Si fuera que no encajas, pero es que encima estás jugando con 5 defensas y te están metiendo un carro de goles.
Sí, 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 pero si está, en eso estamos todos de acuerdo. Pero yo digo que ahora, en las dos últimas jornadas, donde está haciendo las probaturas, es en la parte de adelante del once titular, ya no en el centro o en la defensa.
Mira, yo, y tampoco está saliendo bien.
No, ya, evidentemente. Yo aquí vuelvo a decir lo que dije antes. No es casualidad que los mejores minutos del Tenerife esta temporada sea con un 4-4-2, con un 4-2-3-1, con el 4-5-1. No es casualidad. ¿Cuándo juega mejor el Tenerife en Los Pajaritos? No fue sí, mucho sí, tiempo, pero ¿cuándo? Clarísimo. Desde que entran Naranjo y Nano y se pasa al 4-4-2. El Tenerife ahí mereció el empate. Sin duda lo mereció. ¿Qué pasa? Que después, como ya desde el principio ha salido con la idea de defender y recibes un gol, ya tienes que ir a la desesperada, que cualquier contra, como pasó, te pueden cazar. Entonces, ¿por qué no ese planteamiento desde el principio? ¿Por qué el Tenerife tiene que ir a los partidos fuera de casa como si fuera el Reus o equipos de esta categoría? Equipos, yo qué sé, que eres el penúltimo presupuesto.
Sí, está claro, y yo creo que estás diciendo lo que estoy pensando yo, que el equipo salió el otro día a jugar a no perder.
Exacto. Y cuando sales a no perder, pierdes. No,
por supuesto.
Vamos, es que eso está clarísimo. Es que nos estamos comportando como si fuéramos un equipo.
La frase de Javier Pérez que dije yo el otro día en la transmisión, es decir, cuando sales a por el, se decía, ¿no? Cuando sale el estudiante que va por el aprobado, acaba con el suspenso. Por eso yo voy a por el sobresaliente y a lo mejor me
cae. Además, se vio desde el primer minuto partido, quiero decir. Sí. El planteamiento del partido que era, nos echamos atrás y salimos a la contra. Pero claro, es que tienes que salir a la contra con dos jugadores. Y lo que decíamos antes fuera de antena, con este sistema y con dos jugadores de ataque solamente, que además se mueven por el centro, los laterales, por mucho que suban, nunca van a crear superioridad frente a la defensa contraria, porque nunca vas a hacer dos contra uno. Y si haces dos contra uno, porque uno de los dos delanteros se te viene a banda, cuando vayas a centrar los desbordes, exactamente, ¿qué referencia tiene?
Es lo de la manta. Y Oltra está obsesionado en tapar la parcela defensiva, en que no le
taparse los pies.
Sí, en que no le generen peligro, que no le, pero no está saliendo. Yo repito, los mejores minutos del Tenerife esta temporada han sido con un sistema más reconocible, con los jugadores en su sitio, sin probaturas, sin experimentos. ¿Qué creo que ha pasado? Que Oltra ha llegado a un equipo que lo ha visto, que estaba en el puesto 17, y ha empezado a trabajar a ese equipo como si realmente la plantilla fuera de un equipo que tiene que ir en el puesto 17. Y para mí ese es el error. Yo creo que Tenerife tiene plantilla para ser un equipo del décimo para arriba, pero se está entrenando y se está trabajando un sistema que es de un equipo que está luchando por no descender.
Lo cual no esperábamos mucho de Oltra.
Que puede pasar, porque te puede pasar en una temporada. Pero yo lo dije en la retransmisión. Yo soy un entrenador que en mi filosofía, si yo llego a un equipo, miro la plantilla que tengo y decido a lo que quiero jugar. Si decido que quiero jugar a estar replegado y salir a la contra, esa es mi idea de la jornada 1 hasta que me echen o hasta la jornada 90. Porque yo no voy a tener que cambiar mi idea si yo he analizado una plantilla y tengo claro lo que quiero jugar con esa plantilla. ¿Qué es lo que no está haciendo Oltra? Oltra llega, analiza una plantilla y dice, me tengo que resguardar atrás, tengo que ser defensivo, tengo que tal, tengo que cual. No funciona porque no le está funcionando y ve que el equipo mejora con el 4-4-2, con el 4-2-3-1. Cuando ve que esa defensa de 5 después cambia, después vuelve al 5, después vuelve al 4, se está montando un lío. Si tú tienes una idea, llévala a cabo desde el principio hasta el final. Y creo que este Tenerife tiene plantilla, lo demostró con Echeverría, pese a los malos resultados, para jugar mejor al fútbol y para ganar partidos, sin duda.
Completamente de acuerdo. Yo sí. Es que el miedo que me da ya no es el bloqueo mental de los jugadores. A mí el miedo que me da es que el capitán del barco no esté lo suficientemente lúcido como para dar con la tecla, porque yo le volví a escuchar otra vez la frase de dar con la tecla. Dios, que estoy ya de la frase en el entorno del Tenerife, de dar con la tecla.
Y que encima venías
con la teclita, ¿eh?
Venías de un partido con esa remontada que si tú eres valiente, no quiero decir que otra no lo sea, ni mucho menos, pero él plantea un partido otra vez como diciendo, me voy a olvidar de lo que pasó, que puede ser válido porque es otro partido diferente, me voy a olvidar de lo que pasó y voy a empezar de cero otra vez este partido, voy a plantearlo de otra forma. ¿Por qué? Yo soy José Luis Oltra y en el partido del Numancia, la primera media hora, en vez de replegar y después salir a la contra, la primera media hora presiona al rival, me lo como, que claro, vengo con confianza, claro, que he ganado claro, 3-2, claro, remontando, claro, voy a por claro. El partido.
Repito el guión de la segunda parte del último partido en casa.
Que te meten el 1-0, claro. Que te meten el 1-0, vale, pero yo he hecho las cosas bien y me estoy dejando todo y estoy jugando con cosas que vaya, baja por el partido. Lo que no puede ser es salir a especular, a esperar, y de repente en la segunda parte, minuto 60, voy a por el partido, ¿vale?
Completamente.
A lo mejor en el minuto, a lo mejor en el minuto 60 vas perdiendo 1-0, igual.
Entonces, completamente de acuerdo con Cristian. O sea, tenías que haber aprovechado el reprise, la inercia del otro día, para haber salido con otra mentalidad en la primera parte del partido. O sea, es que no a contemporizar. Esto me recuerda un poco cuando en baloncesto hay una... Muchas veces los entrenadores, cuando hacen una buena defensa y el equipo contrario no te anota, buscan un triple en la siguiente posición de ataque. Pues esto es lo mismo. O sea, el equipo contrario no te ha anotado, has hecho un buen partido, coño, aprovecha la inercia del equipo, sal un poco a presionar al rival, sal a jugar en campo de rival, sal a por el partido.
Y sobre todo porque sabes que el equipo contrario te tiene estudiado y sabe que como juegas es con el 5-4-1 claro, famoso.
Efectivamente.
Y a lo mejor le quitas del guión si hubiese empezado el partido con un cambio de sistema, con un cambio de actitud en el partido y, como dices tú, aprovechando el famoso punto de inflexión, que al final ni punto, ni inflexión, ni nada de nada.
No, sí, es que todo eso lo estuvimos hablando ya desde la semana pasada, antes del partido. Es más, o sea, yo puedo, independientemente que esté a favor o no, pero puedo entender un 5-4-1, un 5-3-2. Oye, si vas a visitar a un Granada, a un Málaga, oye, juega fuera, pues bueno, vamos a estar resguardaditos. Pero que al fin y al cabo el Numancia tenía un gol a favor más que nosotros y un gol en contra más que nosotros. Es un equipo de tu liga, del que puedes intentar a jugarle de tú a tú, porque el Numancia tampoco nos demostró, aunque nos ganó 2-0, que es un equipo que vaya a estar entre los 6-7 primeros en segunda división. O sea, que yo creo que sí que ya a estas alturas tienes que ver qué equipos les puedes jugar de tú a tú, y que yo vuelvo a darle... Yo en eso estoy con Cristian, yo tendría mi filosofía y la mantendría siempre. Pero bueno, puedo entender que, oye, cuando vayas a visitar a los 3 o a los 4 primeros, pues vale, vamos a estar un poco más con la manta, más tapándonos los pies. Pero a un Numancia, y más en la inercia que íbamos después de haber hecho el partido, o la segunda parte, mejor dicho, que hicimos contra el Alcorcón, yo creo que teníamos que haber salido a jugarle de tú a tú, porque durante 20 minutos le jugamos de tú a tú y le creamos más ocasiones que él nos hizo a nosotros. Es verdad que no metimos gol, y es verdad que luego nos acabó cayendo el 2-0, pero oye, yo como aficionado ni me voy a enfadar ni me va a sentar mal que tú le estés jugando a un equipo de tú a tú, como pasó con Echeverría muchos partidos, que teníamos 20 ocasiones de gol y luego llegaban una y nos la clavaban. Vale, mala suerte, pero no se puede decir que es un equipo cobarde, es que, o un equipo que no crea ocasiones.
Dígame una cosa, para ustedes el Lugo, el Reus, el Mallorca, el Almería, todos estos equipos, ¿tienen mejor plantilla en el Tenerife?
No, para nada.
¿Por qué nos han ganado?
Ya no es cuestión de plantilla.
¿Por qué nos han ganado? Porque saben a lo que juegan perfectamente. Saben a lo que juega, y el Tenerife no sabe a lo que juega, porque un día juega de una manera, al otro juega de otra, en un partido al principio juega de una manera, después cambia a otra, entonces estamos locos.
Cristian,
estamos
yo no plantilla. Yo la pregunta me estaba haciendo mentalmente mientras hablaba Alberto era, los equipos que nos han ganado, que vale que a lo mejor no nos han pasado por encima ninguno tampoco, creo que tampoco ha sido un partido...
El Mallorca, el único.
Mallorca a lo mejor, ese partido, pero de resto no. La sensación que les da a ustedes no es que los que nos han ganado son equipos más bien mediocres.
Justo, claro. Completamente
claro. Claro.
Pero es que vamos a ver, es que volvemos a lo mismo, Frank. Es decir, que ganamos el otro día al Corcón y no hemos ido a Riazor, ni hemos ido al Estadio de Gran Canaria, ni hemos ido a la Rosaleda. Hemos ido, con todo mi respeto, para Numancia, que este año está justito, que está ahí abajo, en fin, que estaba ahí abajo hasta estos 3 puntos, claro, evidentemente. O sea, y si al campo del Numancia, si a los pajaritos, después de lo del otro día, ¿no vas con un poquito más ambición? O sea, yo entiendo que si vas a jugar a Málaga, por ejemplo, oye, pues salgas un poquito más recogido atrás, lo entiendo. Pero chicos, que vas a jugar a Soria, con Numancia. Eso es lo que yo no entiendo. Y lo que yo creo que, lo hemos comentado muchas veces, la gente de Tenerife no entiende esta falta de ambición que se ha instalado en este Club Deportivo de Tenerife a todos los niveles. Ojo, creo que en muchos aspectos, no solo el deportivo, sino el institucional y estructural. Pero bueno, estamos hablando de lo deportivo y ahora mismo lo que nos preocupa es solventar el problema futbolístico. Pero chicos, es que así es muy difícil. Es muy difícil, verdaderamente. Y es difícil enganchar a la gente y reilusionarla. Después de lo del otro día, coño, lo teníamos más cerca.
El equipo y el entrenador tienen que dar un paso adelante. Tienen que dar un paso adelante.
Yo creo que aquí hay un problema y es que quizás también a los jugadores se le ha transmitido que quizás no valen lo que valen. Porque si Oltra llega les da la confianza de decir, vamos a por los partidos, vamos a ir a ganarlos, a lo mejor él...
Sí, pero el tal día de la dinámica dice que la plantilla es fantástica, que está muy contento,
sí,
que el
nivel
está...
Sí, pero juegas con 5 atrás.
Ah, correcto, efectivamente, es una incoherencia
del discurso. Dices eso, pero juegas con 5 atrás. Entonces le estás dando un mensaje a tu plantilla, que quizás esa plantilla no es lo suficiente buena como para ir a por los partidos. Y entonces la plantilla poco a poco también está diciendo, cuidado.
El mensaje el primer día de Oltra era, a mí me gusta el coche, pero no sé cómo funciona. Claro. Y cuando vio cómo funcionaba, dijo, pues aquí esto no funciona más que
Déjame un segundito nada más, ahora volvemos con el Tenerife. Ayer estuvimos, Cristian, en el estadio, en ese partido entre el Granadilla BTC y el Sevilla, con ese gol en el minuto, en el tiempo de descuento, ya
el
prácticamente
91,
el tiempo largo. Quizás yo esperaba un poquito más de gente, ¿no?
Pues sí, cerca de los 3.000 espectadores, pero bueno, pasito a pasito, este Granadilla tiene que ir enganchando poco a poco a la gente porque se lo merece, porque es el cuarto mejor equipo de la Liga Iberdrola de Primera División. Eso dicen los números ahora mismo, está solo por detrás de Atlético de Madrid, de Barça, de Levante, que se ha hecho un auténtico equipazo y tiene un mérito espectacular lo de este Granadilla.
Yo creo que hemos conseguido, este club particularmente, ha conseguido cambiar algunos hábitos y está cambiando cosas importantes que van más allá del deportivo. ¿Por qué lo digo? Hoy, por ejemplo, los tres periódicos tinerfeños, la foto de portada, en el caso del Diario Sur, ocupa prácticamente toda la portada, en el día prácticamente igual, abrieron con esa victoria del Granadilla de Gatesa, por ejemplo, ¿no? Que yo supongo que el patrocinador estaba muy contento porque se veían claro el logotipo del patrocinador en las tres primeras páginas. Programas de radio como este, todas las semanas tenemos un espacio, ya lo saben, hemos firmado un acuerdo con la web Woman in Sport, hablamos mucho de fútbol femenino, de deporte femenino en general. Y ese mérito hay que atribuírselo a la Junta Directiva, con Sergio Batista y con Julio Luis Pérez, que nos está escuchando. Julio Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
¿Cómo estamos, Julio, después del partido de ayer?
Bueno, pues la verdad que satisfecho, muy satisfecho. Es verdad que, como han comentado, hubo quizás menos espectadores de los que hubiésemos deseado, pero tener una cifra rondando los 2.500 espectadores, pues comparado con las taquillas habituales o las entradas habituales en San Isidro, pues casi cuadruplican la asistencia media de los partidos. Y eso también es verdad que, como tú decías, se hace camino al andar y espero que los 2.500 que estuvieron ayer, que están ya desde ayer seguro enganchados al fútbol femenino, porque lo que vivieron fue un espectáculo fantástico de fútbol y de emoción y de todo, porque cada uno con que lleve a otro al partido ya seríamos 5.000 y así poco a poco iremos creciendo. Yo creo que
no, porque ese es un poco el objetivo también, que de esos 2.500 que fueron ayer a Rodríguez López, pues muchos se animen a ir al sur y hasta con el equipo también en Granadilla, ¿no?
Sí, pero estos 2.500 que fueron ayer, te puedo asegurar que ya son prescriptores de fútbol femenino, ya lo son, o sea, ya son los primeros que van a convencer a otros de que el fútbol femenino es vibrante, es emocionante y tiene una calidad tremenda. Entonces, ayer el partido sirvió para todo, tuvo de todo el partido, tuvo todos los aditamentos habidos por haber. Goles anulados, balones al palo, te pones en contra en el marcador, el equipo sigue peleando, remonta, ganas el partido en el descuento. O sea, lo tuvo todo, es que lo tuvo todo y la gente se convenció. Yo desde luego veía las caras de la gente súper super animadas y súper contentas a la salida del estadio, ¿no? Y eso pues a nosotros nos reconforta porque, oye, venimos nosotros predicando desde hace años que el fútbol femenino va a crecer, que va a llegar y ya lo tenemos aquí y ahora mismo yo creo que tenemos que hacer es mejorarlo, apoyarlo y disfrutarlo.
Cuartos en la tabla, Julio. Tenemos licencia para soñar, ¿no? ¿O no?
Bueno, sabes que entre los tres primeros, aunque ahora mismo las distancias son cortas, estamos a un punto del Levante y a cuatro del Barcelona, pero con esos tres ahora mismo hay una distancia grande. Levante es una inversión multimillonaria para incorporar a la plantilla que tiene, ¿no? Lo tenemos aquí el día 21 en San Isidro, partido con el Levante miércoles y luego el domingo en la Copa, ¿no? O sea que vamos a poder disfrutar ahora. Nosotros vamos a disfrutar de este momento, vamos a pensar ya en el partido de Bilbao, que es dentro de 2 semanas, y ver la posibilidad de que allá podamos hacer también un buen resultado y mantener esa posición para cuando venga el Levante, porque haya un partido interesante y que sea el mejor partido de la jornada.
Bueno, pues que se vean los resultados a corto plazo. Julio, gracias como siempre. Por cierto, si estamos hablando del Tenerife, si me gustaría hacerte, no quiero meterte en ningún fregado, pero una cuestión. Tú jugabas de portero cuando eras futbolista, ¿verdad, Julio?
Sí.
¿Y tú qué piensas de todo lo que se está hablando de Dani Hernández?
Que hay que apoyarlo a muerte.
Que hay que apoyarlo a muerte.
Aunque se confunda. Vamos a ver, la culpa quizás no es de Dani. Yo creo que, sin meterme a opinar mucho, que no quiero entrar tampoco en mucho, a Dani lo que le falta es competencia.
Claro.
Le falta competencia. Antes. Sí. O sea, para que un portero esté a tope 100%, le falta competencia. ¿Por qué? Porque ahora mismo, yo no sé, yo no conozco las cualidades de Ángel Galván, yo no le he visto jugar mucho a este chico, no puedo opinar. Pero si los entrenadores no le dan confianza y le meten a jugar, es porque no tienen excesiva confianza en él. Entonces yo creo que en un equipo tiene que haber como mínimo dos grandes porteros para que peleen, para que luchen. Es verdad que solamente juega uno, pero el segundo portero es el que hace mejor al primero. Entonces si tú tienes dos porteros de mucha categoría, tendrás la portería bien cubierta. Históricamente el Tenerife lo ha tenido. Recuerdo Ojeda, Bulyubasi, cuando estábamos en primera, Ocho Torena, sí. Agustín. Había siempre este que fue entrenador del Celta, ahora no sé el nombre. Bueno, teníamos ahí un Sue, ¿no? También era un buen portero que tuvo el Tenerife primero. Pues siempre hemos tenido competencia en el marco, y cuando ha habido competencia en el marco, los porteros han estado bien. Dani tuvo competencia también en su época, al principio cuando llegó al Tenerife, y Dani estaba muy bien, y Dani salvó muchos puntos. El otro día se equivocó en el gol, sí, para mí sí se equivocó, pero es un error que te cuesta un partido. Bueno, se sabe que los porteros viven de eso, cuando tienes un error te cuesta un partido, pero también es verdad que Dani nos ha salvado muchos partidos en toda su etapa en el Tenerife, y yo creo que lo que hay que hacer ahora es, en vez de hundirlo, todo lo contrario, apoyarlo.
Muy bien. Julio Lé, seguimos disfrutando con las carreras del ganadería Gatesa. Gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, me queda por hacer una última pausa publicitaria y estamos ya casi en la despedida. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Inespol Academia Capella, desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Este miércoles 7 de noviembre, La Mañana en Canarias, en directo desde la sede de La Esponja del Teide. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y su equipo te contarán toda la actualidad de Canarias con los hombres y mujeres de La Esponja del Teide. Te contaremos su labor, sus servicios integrales y las inquietudes del sector. Miércoles 7 de noviembre, La Mañana en Canarias, desde La Esponja del Teide en su 50 aniversario. COPE Canarias, estar informado.
Pedro, ¿has visto el último capítulo? ¡Qué bueno cuando de repente va!
¡Para! ¡Que he quedado con Marta para verlo hoy!
Porque estás acostumbrado a ver tus vídeos favoritos, te presentamos el servicio Video Check Deport. Te enviamos un vídeo a tu dispositivo móvil de la inspección de tu vehículo. Así, lo puedes revisar previamente y tú decides. Video Check Deport. Es gratis en los talleres de la red Ford de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bufanda ya, mueve la bandera.
Bueno, 2 minutos para irnos. Habrá que ir a ver entonces el amistoso Fran a la Hortado, ¿no? Para ver a Ángel Galván.
Ángel la Chirunda.
El Hortado voy a estar yo y mis cuatro vecinos. No creo que haya mucha gente, ¿no?
Bueno, por cierto, antes de irnos, tweet de Dumoya, el que fuera futbolista del Tenerife. Yo ya no sé qué edad tiene ya Dumoya. Debe tener ya
38, creo.
38. Estoy buscando equipo.
Y mete un triple, ¿no?
Sí. Se le ve una cancha de baloncesto con un balón de fútbol, manejándolo con los pies, y desde el medio campo la mete con el pie en la canasta. Le estoy buscando equipo. Cuando desde que naces amas tu trabajo tanto, con trabajo, esfuerzo, dedicación, cualidades, todo es posible. Y etiqueta pues a su ex equipo, ¿no? De ellos al Club Deportivo Tenerife. No sé yo si le quería el sitio a Luis Pérez actualmente, pero bueno.
Bueno, no descartes sí. Nada.
A Raúl Cámara no sé, tengo ya mi duda. Que no se me enfade Raúl conmigo, pero bueno, en fin. Bueno, yo creo que al final vamos a estar muy de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho en el día de hoy, pero me da que otra vez estamos en la misma, que el público, nos quedan solo 50 segundos, pero el público va a recibir de no sé si de uñas al equipo el próximo.
Y que un Albacete que está ahí arriba,
que está quinto y que es uno, o sea, de los equipos revelación,
que no va a ser un partido nada fácil,
y con un tinerfeño fichando.
Sí,
el estadio va a recibir bien al equipo y el estadio reaccionará con el equipo en función de lo que vea sobre el terreno de juego. Yo no tengo la más mínima duda. Quiero decir, nadie va a salir a pitar ni a gritar en contra del equipo desde el minuto uno. Otra cosa es lo que dé el equipo dentro del terreno de juego durante los 90 minutos. Pero vamos, que ahí yo lo tengo clarísimo, porque si de algo no podemos dudar en todo esto, es de
claro. Muy bien. Nada. Gracias, señores. Nos vemos el lunes que viene. Llegamos en las 3 en punto de la tarde. El deporte vuelve esta tarde en tiempo del internet, ya lo saben, en la cadena COPE. Buenas tardes.
Las 4 o las 3.